Welcome to Circle Sanctuary Network Podcasts, brought to you by Circle Sanctuary, one of the oldest nature spirituality churches in the United States, connecting people of nature-centered paths around the world. Join us through the week for a variety of shows discussing various topics, celebrating the divine in all of its forms through nature worship, rituals, education, and building bridges of community.
Buenos tiempos y bienvenidas sean todas las personas que nos escuchan en Paganos del Mundo. Mi nombre es Laura González y en esta ocasión me complace presentar Pagana del Mundo Harwe Tuileva desde España, quien nos comparte temas de interés como mitología, magia, devoción e historia. Harwe Tuileva es sacerdotisa, pagana y bruja. Desde el 2004 escribe y dirige 13 Lunas, que es un blog bien conocido por la comunidad pagana en español. Traductora, periodista y antropóloga cultural, ha escrito y traducido varios libros sobre esta temática, intentando acercar el paganismo a la comunidad hispanohablante. En su trayectoria destaca el haber sido National Coordinator de Pagan Federation International España, así como haber ostentado un cargo internacional en una tradición de la religión Wicca. En la actualidad se considera bruja solitaria, aunque su práctica tiene mucha influencia chamánica. En sus ratos libres lee, dedica tiempo a sus plantas y su familia y es conductora de Paganos del Mundo. Comenzamos.
Muy buenas a todos y todas y bienvenidos de nuevo a Paganos del Mundo. Yo soy Harwe Tuileva y como siempre estoy con vosotros una vez al mes, cada sábado en CSMP. Hoy vamos a hablar de Jotun y gigantes. He titulado así el programa, pero bien podía llamarse de Jotun, gigantes, fomorianos, firbolg y otras entidades que nos podemos encontrar en muchísimos mitos a lo largo y ancho del mundo. No pueden ser considerados dioses como tal, aunque hay algunas personas y algunos grupos que los consideran dioses, porque en sí lo que se suelen considerar por la mayor parte de los paganos del mundo son fuerzas primigenias de la naturaleza, fuerzas primigenias que están en la tierra. Esa es la visión que se suele dar a este tipo de entidades en las que hoy me gustaría entrar a explicar, porque muchas veces son las grandes desconocidas, las grandes olvidadas y también las grandes temidas. Y son temidas, la verdad, por una muy buena razón. Vamos a empezar hablando de qué tipo de fuerzas estamos hablando, porque puede que no nos suene o que nos suenen los Jotun o que nos suenen los titanes o que nos suenen otro tipo de entidades. Vamos a dar unas pinceladas primero sobre qué nos podemos encontrar cuando estamos hablando de este tipo de seres. Primero tenemos que fijarnos en qué es el ser humano y en dónde vive y en qué vive. El ser humano suele vivir en una cultura, suele vivir en una sociedad, en un grupo que tiene sus propias normas sociales. Tiene una estructura social, tiene una cultura en la cual ha sido inculturado y las cosas para el ser humano son así. Las leyes hay que cumplirlas, la tribu hay que obedecerla o el jefe de la tribu hay que obedecerle. Hay que cumplir con una serie de preceptos socioculturales y entonces serás aceptado por tu tribu. Eso es algo que se puede cumplir muy fácilmente, siempre y cuando seas un individuo que no, digamos que no seas un psicópata integrado en la sociedad, ni seas nada así raro, ¿no? Todo eso es relativamente manejable por la mayor parte de los individuos y no hay mayor problema. Sin embargo, un día resulta que hay, pues no sé, una gran epidemia, y eso no se puede controlar, hay un desprendimiento de tierra o hay un terremoto, hay un grandísimo incendio y tienes que dejar tu casa, alguien muere, pues por ejemplo, porque hay una inundación. Todo ese tipo de fuerzas son fuerzas que ni la cultura ni la sociedad puede llegar a dominar. Se pueden de alguna manera mitigar y, por ejemplo, en la cultura contemporánea eso se ha visto cuando se ha hablado muchísimo de que se habría prevenido el desastre, por ejemplo, del huracán Katrina de hace unos cuantos años si se hubiera cuidado mucho más todo lo que era el litoral de la costa de Luisiana. Eso ha sido algo que se ha comentado muchísimo, pero en realidad nadie está exento de eso por mucha tecnología que se tenga y por muchos adelantos que tenga un país o una aldea o una civilización. Es muy difícil ir contra las fuerzas de la naturaleza. Y bueno, pues eso claro que lo sabían las personas paganas que vivían hace milenios en el mundo. El ser humano nunca ha sido tonto, no hemos cambiado tanto, eso es algo que lo digo en todos los programas, lo sé, y es así, no hemos cambiado casi nada, o sea, como especie seguimos estando con las mismas preocupaciones que hace unos cuantos milenios, lo que pasa es que ahora tenemos mucho más acceso a la tecnología. Y somos tan conscientes del mundo y siempre hemos sido tan conscientes del mundo que nos rodea que hemos tenido también a la hora de rendir culto a dioses y de incorporar espíritus en nuestra práctica y en nuestra espiritualidad, hemos tenido en cuenta no solamente a esos dioses de la cultura que nos hacen mitigar todas esas fuerzas caóticas, sino que también hemos tenido en cuenta que existen esas fuerzas caóticas. El hombre mira a los dioses y la mujer también. La humanidad mira a los dioses como una forma de parapetarse de todas esas fuerzas caóticas que no se pueden controlar porque los dioses, la tecnología, la cultura, la sociedad, el estar juntos y la tribu nos hace mitigar ese tipo de fuerzas que al fin y al cabo son lo que realmente está en la tierra, es la fuerza de la tierra desmedida contra la cual nadie puede hacer nada, es que somos hormiguitas contra ello. Y bien, ¿por qué estoy diciendo esto? Como ya sabéis, me gusta hacer mucho análisis multicultural en los programas y bueno, esto no lo he inventado yo, se ha dicho muchas veces, se hacen análisis de este tipo porque es una constante en la existencia en muchísimas culturas, no en todas, pero en muchísimas culturas de representaciones caóticas, representaciones de fuerzas de la naturaleza, digamos, en bruto, sin la sociedad. Y eso es lo que he venido a traeros hoy. Hoy quiero acompañaros en un recorrido por mitos del mundo que están relacionados con esas entidades que son caóticas y que representan a las grandes fuerzas de la naturaleza. Porque eso siempre se ha sabido, que contra la Tierra, y lo hemos visto con la crisis del coronavirus, contra el planeta y lo que hay en el planeta, poquito a poquito tenemos que hacer. ¿Qué representan por regla general estas fuerzas? Estas fuerzas se suelen encontrar tanto en el comienzo del mundo como en el final del mundo. ¿Por qué? Porque se sabe, el ser humano no es tonto y sabe que existe un comienzo de la Tierra en el que el ser humano no estaba. Cuando vosotros os imagináis que llega un hombre, una mujer, llega un niño, llega un anciano a un sitio donde hay unos huesos tirados de un animal enorme y se está encontrando, realmente se está encontrando con los restos de un dinosaurio, tuvo que pensar que ese animal muerto que ya no existe, tuvo que pensar que salió de algún lado. Nos creemos que somos mucho más adelantados porque ahora sabemos que existe una cosa llamada teoría de la evolución, pero ¿no pensáis que acaso una persona que se topa con un esqueleto de dinosaurio no se ha dado cuenta de sobra de que hubo algo que existió antes que él o que ella? Pues por supuesto que sí. Y también se da cuenta de que algo tuvo que haber antes de ese animal, algo tuvo que causar que muriera ese animal, algo tuvo que estar antes de nada. ¿Y qué es ese algo? Ese algo es la Tierra misma, las fuerzas de naturaleza desmedidas. Es por eso que este tipo de fuerzas están presentes tanto en cosmologías y en cosmogonías de muchas partes del mundo. Hoy voy a poner, para empezar, y por no tocar algo que ya que he tocado mucho Sumeria, que he tocado un poco de el norte también. Hoy quiero irme con un panteón para empezar que nunca he tocado, al cual le tengo muchísimo respeto, porque tengo muchísimo respeto por los helenistas, a los cuales quiero mandar un saludo caluroso, especialmente a mis amigas Paladia y Galena, que son unas practicantes estupendas y seguro que están escuchando esto. Y bueno, voy a empezar con un fragmento de la Teogonía de Hesíodo, que es uno de los textos de referencia en lo que respecta a, bueno, pues a entender de dónde vienen los dioses según el helenismo y bueno, uno de los textos que la mayor parte de la gente se estudia cuando llega al panteón heleno. Así que ahí va esta referencia a las primeras fuerzas de la naturaleza y del universo según la Teogonía de Hesíodo. Decid cómo nacieron en un principio con los dioses, la tierra y los ríos, y el inmenso Ponto que bate furioso, y los astros resplandecientes, y por encima el anchuroso Urano, Decid también que dioses, manantial de bienes, nacieron de ellos, y cómo, tras de repartirse en el origen honores y riquezas, se apoderaron del Olimpo, el de numerosas cimas. Decidme estas cosas, musas, de moradas olímpicas, y cuáles de entre ellas fueron las primeras en un principio. Antes que todas las cosas fue Caos, y después Gea, la de amplio seno, asiento siempre sólido de todos los inmortales que habitan las cumbres del nevado Olimpo, y el Tártaro sombrío enclavado en las profundidades de la tierra espaciosa, y después Eros, el más hermoso entre los dioses inmortales, que rompe las fuerzas y que de todos los dioses y de todos los hombres domeña la inteligencia y la sabiduría en sus pechos. Y de Caos nacieron Erebo y la negra Nyx Éter y Hemero nacieron, porque los concibió ella tras de unirse de amor a Erebo. Y primero parió Gea a su igual en grandeza, al Urano estrellado, con el fin de que la cubriese por entero y fuese una morada segura para los dioses dichosos. Y después parió a los óreos enormes, frescos retiros de las divinas ninfas que habitan las montañas abundantes en valles pequeños, y después el mar estéril que bate furioso, Ponto, pero a este lo engendró sin unirse a nadie en las suavidades del amor, y después, concubina de Urano, parió a Océano, el de remolinos profundos, y a Coyo, y a Críos, y a Hiperión, y a Iápeto, y a Tea, y a Rea, y a Temis, y a Nemosine, y a Feba, coronada de oro, y al amable Tetis, y el último a quien parió fue al sagaz Cronos, el más terrible de todos, que cobró odio a su padre vigoroso. Y parió también a los cíclopes de corazón violento, Brontes, Estérope y el valeroso Arges, que entregaron a Zeus el trueno y forjaron el rayo, y eran en todo semejantes a los demás dioses, pero tenían un ojo único en medio de la frente, y se llamaban cíclopes, porque en su frente se abría un ojo único y circular, y sus trabajos rebosaban fuerza, vigor y poder. Y después, de Gea y de Urano nacieron otros tres hijos, grandes, muy fuertes, horribles de nombrar: Coto, Briareo y Giges, raza soberbia, y de sus hombros arrancaban 100 manos indomables, y cada uno de ellos tenía 50 cabezas que se erguían sobre la espalda, por encima de sus miembros robustos, y su fuerza era inmensa, invencible, dada su gran talla. De todos los hijos nacidos de Gea y Urano, eran los más poderosos, y desde el origen fueron odiosos a su padre, y conforme nacían, uno tras otro, los sepultó, privándolos de la luz en las profundidades de la tierra. Y se alegraba de esta mala acción, y la gran Gea gemía, por su parte, llena de dolor. Luego ella abrigó un designio malo y artificioso. Queridos hijos míos, vástagos de un padre culpable, si queréis obedecer, tomaremos venganza de la acción injuriosa de vuestro padre, porque él fue quien primero meditó un designio cruel. Habló así, y el temor los invadió a todos, y no respondían ninguno de ellos. Por fin, recobrando ánimo el grande y sagaz Cronos, dijo así a su madre venerable: «Madre, en verdad te prometo que llevaré a cabo esta venganza. Efectivamente, ya no tengo respeto a nuestro padre, porque él fue quien primero meditó un designio cruel». Habló así, y la gran Gea se regocijó en su corazón, y le escondió una emboscada, y le puso en la mano la hoz de dientes cortantes, y le confió todo su designio. Y llegó el gran Urano trayendo la noche, y se tendió sobre Gea por entero y con todas sus partes, lleno de un deseo de amor. Y fuera de la emboscada, su hijo le cogió la mano izquierda, y con la derecha asió la hoz horriblemente, inmensa, de dientes cortantes, y cercenó rápidamente las partes genitales de su padre, y las arrojó tras de sí, y no escaparon en vano de su mano. Bueno, lo voy a dejar aquí porque es mucho más largo en realidad el mito. Es muy bonito, como veis, no solamente plantea que son las primeras fuerzas de la naturaleza, sino que además hay interacciones entre ellas. Está Urano, que es el cielo, y está como en interacción con la tierra, es decir, ellos son pareja, aunque ella también lo ha parido a él, ¿no? Es como su madre a la vez y su esposa. Y bueno, pues ellos están, tienen sus interacciones, paren unos hijos, y esa primera generación de no dioses, sino, bueno, pues titanes y demás, están en realidad siempre en lucha con la siguiente generación. Aquí he nombrado, cuando he leído la Teogonía de Hesíodo, he nombrado a Urano y a Cronos. Cronos es el tiempo, yo creo que esto es más que conocido por la mayor parte de la gente. Como veis, las formas que tienen ellos son unas formas raras, no son humanos, no se parecen a las personas, son como, bueno, tienen muchos brazos, tienen a lo mejor un ojo, tienen tantas cabezas, entonces no llegan a ser humanos, ellos no son humanos, ¿vale? No se parecen a nosotros, son incontrolables, tienen parecido, lógicamente, porque nosotros venimos de ellos, pero de alguna manera nuestros dioses vienen de ellos, pero no somos nosotros. No somos nosotros en absoluto, no se parecen a nosotros al final. Son fuerzas que no, con las que no podemos razonar, porque tienen muchas más cabezas que nosotros, porque tienen muchos más brazos que nosotros, o porque por alguna razón, en definitiva, juegan en otra liga. Y como decía, aparece Cronos, que se enfrenta a Urano, vence a Urano con una emboscada con ayuda de su madre, y posteriormente esto volverá a suceder, esto volverá a suceder con Zeus en la generación de los dioses olímpicos, con su propio padre, que es el mismo Cronos. O sea, van como, bueno, yo te voy matando a ti, o te voy fastidiando de alguna forma, o te encierro, o te, etcétera. Y de aquí pues surge esa idea que decía antes, ¿no? Están esas fuerzas de la naturaleza que no se pueden controlar, están las fuerzas muy primigenias, y luego empieza ya el concepto del tiempo, otros conceptos que van a la par, y finalmente llega como la civilización. La civilización, las leyes, los humanos, todo lo que es afín a los seres humanos. Y eso llega ya prácticamente al final. Antes ha habido dos generaciones según la mitología helénica. O sea, que los griegos lo tenían muy claro, que nosotros éramos los últimos en llegar. Esa es la conclusión a la que yo llego. Como veis, esto también pasa en otras cosmologías, es decir, que hay fuerzas incontrolables de la naturaleza. No son exactamente gigantes, o bueno, no lo tengo muy claro en este caso, que me perdonen mis amigos los queméticos, pero en Egipto también sucede que hay una serie de dioses que empiezan representando, pues, fuerzas muy primigenias de la naturaleza. No sé siquiera si llamarles dioses, son fuerzas muy primigenias de la naturaleza. Y un saludo a todos mis amigos queméticos que me estén escuchando y os mando un besazo. Muy bien, vamos a parar aquí, me voy a tomar un vaso de agua y voy a retomar porque hemos empezado con el inicio del mundo y una introducción al inicio del mundo y lo que tienen que decirnos estos Jotun gigantes, titanes, etc., etc., etc. Y luego vamos a seguir con uno también muy poquito conocido, que vienen del panteón irlandés, y vamos a terminar con el panteón nórdico un poquito más adelante. Así que no te despistes.
Todos sus poderes. Todas para que despierten mis hermanas todas. Porque si despierten las mujeres, porque si despiertan todas las mujeres, irán recobrando sus grandes poderes, irán recobrando todos sus poderes.
Estás escuchando Paganos del Mundo, creando puentes de unión en la comunidad pagana internacional. Continuamos con más. No te despegues.
Muy bien, estamos de vuelta en Paganos del Mundo después de este pequeño break, este pequeño descanso musical que hemos tenido en el día de hoy. Y vamos a continuar en nuestro programa de esta semana hablando, yéndonos a otra parte del mundo que no está muy distante de la antigua Grecia, pero sí que está a un pelín de trecho. Nos vamos a ir al otro sitio, al otro lado de Europa, y vamos a ir directos a Irlanda y vamos a revisar uno de los mitos irlandeses hablando de los fomorianos. Ya hemos estado hablando de que hay fuerzas de naturaleza que son incontrolables, que no se pueden domar de ninguna manera, que es imposible actuar contra ellas, que el ser humano eso lo sabe, por lo menos hemos tenido la decencia de ser un poquito humildes a ese respecto. Y cómo no, también hay otras muchas culturas que hablan de estas fuerzas de la naturaleza y que las incorporan en sus ciclos mitológicos. Uno de ellos son los irlandeses, los celtas irlandeses. Ya sabemos que celtas hay muchos, que decimos muchas veces muy alegremente los celtas tal, pero estamos hablando de muchas tribus celtas, muchas culturas celtas, muchas civilizaciones celtas, y en este caso el mito que voy a leer ahora pertenece a los ciclos irlandeses. Por poneros en situación, para que entendáis un poquito mejor cómo van las cosas por Irlanda, que no es lo mismo que en Grecia, aunque tienen puntos en común, hemos visto que en Grecia la teogonía de Hesíodo se iba formando el mundo, pero en Irlanda lo que sucede es que está Irlanda y van llegando tribus. Entonces llegan unas tribus y lógicamente esas tribus tienen un efecto sobre la tierra que ya existe. Llegan otras hasta que finalmente llegan los Tuatha de Danann. Los Tuatha de Danann son los dioses, son la tribu que realmente representa todo aquello a lo que la humanidad, digamos, aspira, es como lo más elevado. Y es lo que, según el reconstruccionismo irlandés, la mayor parte del tiempo, eso es a lo que se le rinde culto, no se le suele rendir culto a lo que vino antes, a esas fuerzas de la naturaleza, porque realmente no se puede negociar con ellas. Que esto es una cosa que lo estoy diciendo así veladamente, pero lo digo ya abiertamente, no se puede negociar con eso. Bueno, parte de esas fuerzas de la naturaleza anteriores, primigenias, fueron los fomorianos y los firbolg. Especialmente los Tuatha de Danann tienen mucha relación, bueno, tienen guerras, lógicamente, con todo, pero tienen muchísima relación con los fomorianos, porque llegado el momento, en todo lo que viene siendo el libro de las invasiones, que es el nombre que recibe, digamos, el compendio de historias acerca de Irlanda, y de todas las tribus que poblaron Irlanda, llega un momento en el libro de las invasiones en los cuales los Tuatha de Danann se emparentan con los Fomorianos mediante, bueno, pues el matrimonio, que es lo que se suele utilizar para esto, ¿no? Es como la gente al final se hace familia. Aún así, tanto los Fomorianos como los Tuatha de Danann como los Firbolg siguen siendo enemigos acérrimos, enemigos íntimos. Y para muestra un botón, os traigo un pequeño, bueno, es un mito que viene del libro de las invasiones, lo que pasa es que está, digamos, curado para, bueno, para que lo entendamos todos, para que, bueno, sea en un lenguaje sencillo, en un libro que se llama Los Celtas de T.W. Rolleston. Y bueno, este libro lo tengo hace mucho tiempo y fue como yo empecé a leerme los mitos celtas, creo que está bastante bien explicado. Y voy a empezar a leer el libro sobre, perdón, el capítulo sobre la llegada de Lugh, que Lugh es el dios del sol, es uno de los Tuatha de Danann. No voy a entrar ahora tampoco mucho en el origen de Lugh ni nada de eso, tiene un origen en sí y tiene una historia en sí bastante, bastante grande, pero bueno, voy a hablar de la llegada de Lugh para que entendáis cómo es esa oposición entre las fuerzas civilizadoras, entre las cuales se encuentra el sol que permite la civilización, la vida, el campo, etc., etc., y esas fuerzas oscuras, caóticas, que se consideraban tanto los Fomorianos como los Firbolg. Así pues, os dejo con la historia de la llegada de Lugh. La historia cuenta que Balor, el rey fomoriano, oyó en una profecía druídica que sería asesinado por su nieto. Su único descendiente era una niña llamada Eitlin. Para alejar el destino de él, igual que a Crisios, padre de Dánae en la mitología griega, la encerró en una alta torre que hizo construir en un escarpado promontorio, el Tor Mor, en la isla de Tori. Puso a la niña a cargo de 12 matronas, que fueron estrictamente encargadas de que no viera nunca la cara de un hombre y que nunca supiera que existían seres de otro sexo que no fuera el suyo. En este aislamiento creció Eitlin, como todas las princesas secuestradas, convirtiéndose en una doncella de belleza sin igual. En tierra firme había tres hermanos llamados Kian, Sawan y Govan, el herrero, el gran armador y artífice del mito irlandés, que corresponde a Wayland Smith en la leyenda germana. Kian tenía una vaca mágica, cuya leche era tan abundante que todo el mundo ansiaba tener al animal, por lo que el muchacho debía mantenerlo bajo una férrea protección. Balor decidió que él se quedaría con la vaca. Un día Kian y Sawan decidieron ir a la herrería para que con un acero fino les hicieran unas armas. Kian entró dejando a Sawan a cargo de la vaca. En ese instante apareció Balor en escena, tomando la forma de un niño pelirrojo, y le dijo a Sawan que había sorprendido una conversación entre sus hermanos dentro de la herrería, maquinando un plan para usar todo el acero para sus propias espadas, dejando para la de Sawan un metal común. Este, con rabia, le dio la cuerda de la vaca al niño y entró en la herrería para acabar con el plan. Inmediatamente Balor entró y se llevó a la vaca hacia la isla de Tori. Kian, al ver lo sucedido, decidió vengarse el mismo de Balor y para ello pidió ayuda a una druidesa llamada Viroga. Vistiéndose de mujer, fue llevado por medio de sistemas mágicos a través del mar, donde Viroch, que le acompañaba, explicó ante las guardianas de Eitlin que eran dos nobles damas que intentaban escapar de un secuestrador y pidieron refugio. Fueron admitidas y Kian encontró la forma de acceder a la princesa Eitlin, mientras que las matronas estaban bajo los efectos de un sueño encantado que había provocado Viroch. Cuando se despertaron, Kian y la druida habían desaparecido, pero Eitlin le había entregado su amor a Kian y pronto las guardianas se dieron cuenta de que estaba embarazada. Temiendo la ira de Balor, las matronas la convencieron de que todo había sido un sueño y no dijeron nada de lo sucedido, pero en su momento Eitlin tuvo trillizos. Balor se enteró de este hecho y, lleno de rabia y miedo, mandó que los tres bebés fueran ahogados en un remolino de aguas de la costa irlandesa. El mensajero encargado de la misión envolvió a los niños en una sábana, pero al llevarlos hacia el lugar indicado, una de las sujeciones se soltó y una de las criaturas cayó, yendo a parar a una pequeña bahía llamada desde ese día Port Nadelig, o el refugio del alfiler. Los otros dos fueron debidamente ahogados y el sirviente dijo que había cumplido su misión. Pero el niño que había caído en la bahía fue recogido por la druida y llevado al hogar de su padre, Kian, quien le dio en adopción a su hermano el herrero, que le educó en su propio arte y le hizo hábil en cualquier oficio. Este niño era Lugh. Cuando ya era un muchacho, los danaanos le pusieron a cargo de Duag, el oscuro, rey del Gran Llano, que es el país encantado o tierra de los vivos, que también es considerada la tierra de los muertos, y allí habitó hasta alcanzar la condición del hombre. Lugh era naturalmente el que debía redimir al pueblo de Dana de su esclavitud. Su llegada es narrada en una historia que destaca los atributos solares del poder universal y le muestra, como Apolo, como la deidad presidiendo todo conocimiento humano y todo arte. El joven fue enviado a servir a Nuada, el de la mano de plata, y cuando el guardián del palacio real de Tara le preguntó qué podía hacer, respondió que era carpintero. «No necesitamos ningún carpintero», dijo el vigilante. «Tenemos uno excelente en Lugta, hijo de Lujad. También soy herrero», dijo Lugh. «No necesitamos ninguno», dijo el hombre, «mientras tengamos a Ogma». Entonces Lugh empezó a nombrar todas las ocupaciones y artes que le pasaron por la cabeza. Poeta, tocador de arpa, hombre de ciencia, médico y otros, pero siempre recibiendo la misma respuesta, que un hombre de gran talento en ese arte ya estaba instalado en la corte de Nuada. «Entonces pregúntale al rey», dijo Lugh, «si tiene a su servicio algún hombre que tenga talento en todas estas artes, y si es así no me quedaré más tiempo ni intentaré ocupar su lugar». Lugh fue recibido y se le concedió el apellido de Ildanag, que significa «el de todas las artes», «príncipe de todas las ciencias», mientras que comúnmente llevaba el nombre de Lugh Lanfada o Lugh el del brazo largo. Debemos recordar, tal y como destaca de Juvenville, al dios galo a quien César identifica con Mercurio, que es el inventor de todas las artes, y a quien los galos dedicaron muchas estatuas. La leyenda irlandesa complementa esta información y nos da el nombre celta de este dios. Cuando Lugh llegó de la Tierra de los Vivos, llevaba consigo muchos regalos mágicos. Tenía el barco de Mananán, hijo de Lir, el dios del mar, que conocía el pensamiento del hombre que viajaba por donde quisiera, el caballo de Mananán, que podía ir tanto por tierra como por mar, y una terrible espada llamada Fraganach, la garante, que podía cortar cualquier cosa. Así equipado, apareció un día ante una asamblea de los jefes danaanos que debían pagar el tributo a los enviados de los opresores fomorianos. Cuando le vieron aparecer, se sintieron como si hubiera observado la salida del sol en un caluroso día de verano. En lugar de pagar, decidieron atacar a los fomorianos bajo el liderato de Lugh y todos fueron asesinados menos 9, que fueron enviados de regreso a su tierra para que le dijeran a Valor que los danaanos le desafiaban y que ya no pagarían más impuestos. Entonces Valor se preparó para la batalla y ordenó a sus capitanes que, cuando hubieran sometido a los danaanos, ataran la isla con cables a sus barcos y la remolcaran hacia las regiones fomorianas del norte, de hielo y penumbra, donde ya no les molestarían nunca más. Bueno, lo dejo aquí porque la historia sigue, es muy interesante si la queréis leer, está en el libro de las invasiones. Yo ya os he dicho que os he leído un extracto de un libro que está como curado, los datos están como más adaptados, pero bueno, la historia es súper interesante y en realidad fijaros que existe exactamente una similitud clarísima con la mitología helena. Estábamos hablando antes de que, bueno, estaba Urano, que surge de Urano Cronos, que Cronos se enfada con su padre porque, bueno, pues no era muy de su agrado el hombre, no era muy agradable que digamos, y bueno, pues se dedica a comerse, a matar niños, y Cronos llega al momento en el que se harta. Y eso le pasa también a Zeus, o sea, Cronos se va comiendo a sus hijos hasta que llega Zeus y dice, oye, ¿pero esto qué es? Y da comienzo a los dioses olímpicos. Si os fijáis, Lugh es el nieto de Valor y Valor es un rey fomoriano, ¿vale? Hay que recordar que es un rey fomoriano. Lo que pasa es que Lugh es el hijo de la mezcla de los dos, tanto de los Tuatha de Danann como de los fomorianos. Como tal, digamos que es el heredero lógico de toda Irlanda, tanto por un lado como por el otro. Y es el dios del sol. Aúna en sí todas las artes de la civilización. Estábamos hablando antes de que cuando se nos presentan este tipo de dioses son dioses de la civilización Y también estábamos hablando, bueno, pues de que los gigantes, las fuerzas de la naturaleza, eran fuerzas que no se pueden controlar. Eso es lo incontrolable que tiene Lug. Es el dios del sol. El dios del sol no se puede controlar. El sol no es algo controlable. Pero permite todas esas artes de las que estábamos hablando. Permite, por tanto, los ciclos y permite, por tanto, la civilización. Impone unas reglas a la gente. Y son las reglas del sol, los ciclos del día y la noche y los ciclos de primavera, verano, otoño e invierno, las estaciones. Bueno, pues espero que os haya gustado este mito. Voy a hacer otro descanso, vamos a escuchar un poco más de música y volvemos con la parte final de este especial de Jotun y gigantes con los Jotun. Es el momento que todos los nórdicos esperaban. No te despegues del auricular, enseguida volvemos.
Poco a poco la belleza en todo lo malo. Me siento tan completa, me siento bien dispuesta. Va a pararme de la cama y sentirme bella. Y es el swing de sentirte llena, de comerte de un bocado toda la tristeza. Vamos, sacúdete la pena. A veces el espejo se llena de vaho y tu reflejo es tu condena. ¿Qué más da si tu sonrisa no es como la morra de telenovela? Las mujeres de la tierra sonreímos con el alma y nos enamoramos en pijama. Nos desatamos y perdemos la calma. Y no, no todas somos de la misma talla. Algunas piel canela, otras color de estrellas. Somos tan iguales, femina fuerte, grande y bella, pura luz omega. Ahora pesa más mi alma porque supo dar el brinco. Y yo no finjo, mi felicidad se nota en cada letra que yo escribo. De mi imagen no me aflijo. Vamos, atrévete a amarte cada día más, poco a poquito. Todas las mujeres como una haciendo ruido cual temblor del 85. Sacúdete la pena y enfréntala a ella. Esa que se refleja, déjala perpleja. Tú eres tu propia barrera. Entiende la opinión que cuenta, no es la ajena. Siente la luz interna, todas hermosas a nuestra manera. Femina fiera, mujer serena, sin tanta ciencia. Toma conciencia, siente belleza, saca tristeza. Muestra entereza, resplandor omega.
Estás escuchando Paganos del Mundo, creando puentes de unión en la comunidad pagana internacional. Continuamos con más. No te despegues.
Bienvenidos de nuevo y bienvenidas de nuevo, bienvenidas de nuevo a Paganos del Mundo, a este espacio de hablando hoy de Jotun y gigantes, Jotun, cíclopes, gigantes, fomorianos, firbolgs y todo lo que sea aplicable a estas fuerzas de la naturaleza completamente, bueno, que no se pueden, indomables, ¿no? Que no se pueden domar. Habíamos dicho que ya nos quedaba por hablar de los Jotun, que era la parte que queríamos tratar ahora ya para cerrar el programa. Y dije al principio que cuando estamos hablando de este tipo de entidades, estamos hablando de entidades que suelen aparecer en las cosmogonías y que suelen aparecer también en el final del mundo. Y como el Ragnarok es una cosa tan socorrida para hablar de esto, pues en este caso vamos a irnos al norte, a los mitos nórdicos, viajamos desde Irlanda, nos vamos volando hacia Escandinavia y llegamos a hablar de los mitos nórdicos y en concreto nos vamos a ir brevemente, porque vamos a hablar muy brevemente de los mitos nórdicos, vamos a irnos al Völuspá. Ya he hablado del Völuspá en este espacio en más de una ocasión, es porque es uno de mis poemas favoritos. No sé si lo sabéis, no sé si habéis escuchado algún otro programa que ha hablado de este tema, pero bueno, por si acaso, El Voluspa es la profecía, es una profecía de una sibila, se le suele llamar así, aunque la palabra sibila realmente no es nórdica. Y lo que narra es que el dios Odín se va muy ufano a hablar con una chamana, con una volva, con una bruja, que había pues en un túmulo en determinado lugar. Y entonces le hace una serie de preguntas en plan de, oye, ¿tú cómo de inteligente, lista, sabia eres? Y entonces la tía le dice, la mujer le dice, es una difunta, ¿eh? Y yo he visto el principio del mundo, yo he visto el final del mundo, yo he visto dónde tienes tu ojo, Odín, porque yo soy súper, súper sabia, súper lista, súper poderosa y sé hasta los secretos de los dioses. Así es la señora. Nos dan también una idea de hasta qué punto estaban, cómo estaban vistas las brujas en la cultura nórdica, ¿no? Concretamente en el Voluspá se habla, o en la Voluspá se habla de Surt, que es uno de los, es un Jotun, es uno de los, bueno, de las entidades identificadas como Jotun. Hay varios tipos de Jotun, hay varios tipos de gigante. Responden más o menos a las mismas características que hemos estado viendo hasta ahora. Son, lo que pasa es que en este caso concreto puede haber diferencia entre gigantes de hielo y gigantes de fuego. En el caso de Surt en particular, es un gigante de fuego. Habita en una región que se llama Muspelheim, que es el reino del fuego. Muspel es lo que se dice. Y se dice de Surt que está en la frontera de Muspel. ¿Qué es el Ragnarok? Esto seguramente un odinista, un Asatru. Saludos a todos mis amigos Asatru. Hoy estoy saludando a todo el mundo, pero bueno, ya está. Daros todos por saludados, besados y abrazados. Seguramente un Asatru de esto lo puede explicar mucho mejor que yo, pero así, grosso modo, es el final del mundo. Es un momento en el que hay un cambio de ciclo y el Ragnarok viene así y ya está. ¿Qué ocurre? Que el Ragnarok consiste principalmente en que el mundo, que hasta ese momento está liderado por los Æsir, que son los dioses, Odín, Frigg y toda su familia, pues llega un momento en el que los Jotun toman el control de nuevo y se lía la de Dios, especialmente con Loki al frente, los hijos de Loki, que Loki también es considerado un gigante, por cierto, no es considerado un dios. Hay gente que dice, es un dios, el hermano de Thor. El otro día escuché a una persona decir que era el hermano de Thor y yo dije, no, eso es Marvel. Realmente no tiene nada que ver con el mito nórdico a ese respecto. Marvel ha hecho mucho daño. Pero bueno, como os decía, pues se monta la de Dios en el Ragnarok y al final pues se acaba el mundo, ¿no? El mundo tal y como lo conocemos. Y Surt es uno de los que está formando parte de ese Ragnarok, de ese cierre de ciclo, de ese final del mundo, igual que el gigante Ymir, por ejemplo, fue el que hizo posible que estuviera, que se creara el mundo, ¿no? Entonces tenemos al principio y al final del mundo, tenemos eso, tenemos a Jotun, gigantes. De ahí el nombre del programa de hoy. Así que voy a leeros un pequeñísimo fragmento de la Voluspá. La Voluspá es muy largo, es un poema súper largo. Y os voy a leer un pequeño fragmento sobre Surt, el que se dice que está en la frontera de Muspel. Surt del sur, blandiendo fuego, la espada de los dioses brilla en la oscuridad como estrellas en la noche. Montañas colapsan en escombros y los demonios caerán. El hombre camina la senda hacia la ruina mientras el cielo se abre en dos. Como ya he dicho, era un fragmentito muy cortito. Lo que está aquí diciendo la volva, que es consultada por Odín, está haciendo una revelación sobre cómo va a acabar el mundo, y lo que dice es que sale Surt del sur, que sale blandiendo fuego, es como una espada, y digamos que el mundo se acaba entre grandes fuegos, ¿no? Es lo que viene a decir. Y que eso causa, pues parece que es un meteorito o un pedazo de, bueno, un terremoto muy grande con una erupción volcánica. Y eso lo que causa es el final del mundo tal y como se conoce para los antiguos nórdicos, ¿vale? Colapsan las montañas. Esto parece verdaderamente uno de esos volcanes que hay en Islandia, que parece que, bueno, pega un bimbazo y se van todos por ahí. Hay que entender de la Voluspá que está escrita, quiero recordar, en la era de Snorri Sturluson. No me acuerdo, perdón por la pronunciación del nombre, en la era de Snorri para los amigos, y Snorri era cristiano, entonces hay que entender que su concepto del Ragnarok, aquí escrito, puede ser un concepto del Ragnarok muy parecido al concepto del apocalipsis que puede haber en el mundo judío-cristiano, ¿vale? Entonces, fuera, aparte de eso, cuando habla de los demonios y todo eso, hay que entender que no está hablando, él está hablando de demonios porque él es cristiano. Pero bueno, la cultura nórdica antigua no entendía en los demonios en ese sentido, sino que entendía que con los Jotun pues no se negociaba. Simplemente tú no puedes negociar con un Jotun. Es una entidad que no responde a tu misma ética ni a tu misma moral. Por lo tanto, no se deja llevar por las reglas de la civilización. Y si tiene que acabar con el mundo, que es el mundo en el que tú vives, pues lo va a hacer y no le va a temblar una ceja, ni una mano, ni un dedo, ni nada. Lo va a hacer y ya está. Igual que lo crea, pues lo puede descrear. Y ese es en sí el colofón de hoy. Tenemos muchas reglas de nuestra civilización, muchas reglas morales, muchas reglas éticas, muchas reglas de muchas clases, pero lo que nos enseña la mitología es que la naturaleza, las fuerzas que rigen este universo, las leyes de la física, las leyes de la Tierra, están por encima, muy por encima de todo lo que el ser humano pueda llegar a hacer. Así que vamos a portarnos bien con este planeta nuestro, porque lo mismo cualquier día nos jubilan, ya sea mediante un Ragnarok o ya sea mediante un coronavirus. Esto ha sido todo por hoy, familia. Espero que os haya gustado el programa de hoy. Y ya sabéis que me tenéis en las redes sociales como Harwe Tuleva, lo primero es una H, todo junto, o en mi blog www.13 con número guionlunas.com. Estoy a vuestra disposición para cualquier tipo de comentario, beso, abrazo o tomatazo, lo que queráis. Me despido por hoy, un saludo. Muy grande a todos y un besazo. ¡Mua!
Paganos del Mundo es una producción de Laura González para CSN Podcast, creando puentes de unión en la comunidad pagana internacional.
And thank you for joining us on the Circle Sanctuary Network Podcasts, presented by Circle Sanctuary and produced for all who follow the Nature Center paths. Join us here throughout the week for various programming connecting the community around the world. And please don't forget to watch for updates on the Circle Sanctuary website at www.circlesanctuary.org. And follow us on Facebook at facebook.com/CSNpodcasts. We can also be found on your favorite podcast hosting sites, such as iTunes, Stitcher, Spotify, and others. And until next time, many blessings.